Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo este lunes 3 de agosto nos encuentra aquí en Radio Escuela. Soy Martín Jauregui. Estamos en este programa que lo que intenta es distribuir los contenidos en educación a distancia que se implementó desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para cubrir esta falta de escuela que tenemos por la cuarentena obligatoria. En algunos casos, con fases más con más permisos, con otras fases más restrictivas, porque claro, por ahora la única forma que tenemos de cuidarnos es cuidarnos, quedarnos en casa, la distancia social, como para no más de 2 metros es lo apropiado, usar tapaboca, tapanariz también, no solo tapaboca, tapanariz, y evitar las aglomeraciones. Y para que los chicos no se queden sin su aprendizaje y para que los maestros puedan lograr sus, bueno, llevar adelante la tarea de educar, es que se ha generado esta radio escuela. Y bueno, pensar que en estos días la escuela pública tiene una importancia fundamental y que los docentes aportan un compromiso histórico que no será olvidado. Le damos entonces la bienvenida a todo el país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional y sus 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, hasta el último rincón perdido de nuestro enorme y hermoso país. A tanto me agarra ataque así, ¿no? De locutor oficial. Bueno, atento, hemos cambiado la frecuencia en Radio Nacional en el AMBA. En el AMBA. Recordamos ahora que desde los lunes 13 estamos en la frecuencia de FM Nacional Clásica 96.7. El resto del país nos sigue escuchando por RA1 Radio Nacional. Vamos a saludar, como siempre hacemos, algunas radios de nuestro país. Hoy nos vamos a meter a saludar a las radios de Formosa. FM La Nueva 98.1, Radio La Voz, LRA8 Formosa AM820. LRA20 Las Lomitas, AM1270. Radio Libertad General Belgrano y Radio Activa, todas de Formosa. ¡Salud! Y luego del saludo, empezamos así este día.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Chicos y chicas me dirán, ¿por qué arrancamos así tangueando? Bueno, es que el tango, una expresión porteña que se desarrolla y camina por todo el país, tiene que ver gran parte de esto con la inmigración, con aquellos abuelos y abuelas, o grandabuelos, bisabuelos y bisabuelas que han llegado al país, son parte de nuestra propia historia y han venido de lugares lejanos, y el tango sonaba en esos días. Y es una buena ocasión para presentar al profesor, a mi amigo Sebastián Merallo. Mirá cómo canta Merallo, escucha. Ya quisiera Merallo cantar así.
Ojalá.
Como
ojalá.
Carlitos Dante. ¿Cómo va, Merallo?
Perfecto, Martín. Con ganas de repasar hoy, si
y
te parece.
Nos metemos en este tema, ¿no? Que es directamente así: migración.
Volvemos a la historia argentina, siglo XIX, mediados del siglo XIX, y vamos a hablar de las oleadas migratorias. Así que bueno, hoy es clase de repaso. Volvemos a ese mediados de siglo, ¿no? Pongámonos en situación. El país estaba recibiendo una oleada de hombres y mujeres que venían a la Argentina, principalmente desde Europa en ese momento, ¿no? Y bueno, esa ola de inmigrantes que venía de ultramar, que no eran de países limítrofes, sino del viejo continente, llegaban, podemos decir, desprovistos de medios de producción.
Claro, claro.
¿Qué quiere decir eso? Que tenían solamente para vender u ofrecer su mano de obra, ¿no? Su fuerza de trabajo. No venían a invertir, digamos, ¿no?
No tenían platita para poner.
Así es. Ahora,
su capital eran ellos mismos.
Claro, su fuerza de trabajo y tal vez su propia familia, ¿no?
Ajá.
Ahora, ¿por qué vienen para acá, no? ¿Cuáles son las causas? La mala situación económica que vivía Europa, el exceso de población en algunos países, el hambre, ¿no? Y la intención también de evadir quizás el servicio militar y, por supuesto, el afán de progreso, ¿no? Que es siempre una de las cuestiones por las que uno quizá migra hacia otro territorio.
En algunos casos había situaciones muy particulares, como en el caso de mis abuelos vascos, que eran corridos porque en aquel momento ellos eran republicanos en España y cuando se impuso la vuelta a la monarquía a través de un general que tomó España de facto, como Franco, se tuvieron que ir del país. Y también volvieron, vinieron hacia acá, ¿no?
O sea, la situación política, muchas veces...
los obligó, los trajo hasta acá. Y de esos debe haber muchos también, me imagino.
Muchísimos, seguramente, sí. Bueno, esto es un poquito antes, ¿no? Mediados de siglo XIX. Y bueno, también vienen algunos a lo que se decía hacerse la América, ¿no? Que era, bueno, aprovechar un poco esa oportunidad para juntar la mayor cantidad de recursos acá en América y enviar algunas remesas para Europa o incluso volver, ¿no? Trabajadores golondrinas, se les decía.
¿Qué sería? ¿Venir acá, hacer un poco de dinero y después volver a su patria?
Exactamente eso, claro. O enviar el dinero, ¿no? Y tratar de que vengan otras personas de la familia.
Otra gente de la familia.
O algo por el estilo. Ahora, ¿qué es lo que permitió esto también? Otra cosa de la que hablamos. La primera y segunda revolución industrial. ¿Por qué? Aparece el barco a vapor y los ferrocarriles. El barco a vapor clave, ¿no? Para poder venir desde otro continente hasta acá. Y los ferrocarriles para abrir las zonas del interior, los pueblos del interior, hacia la costa, ¿no? Para llegar al puerto.
El cambio de velocidad y tiempo en el viaje fue notorio, ¿no? El barco a vapor llegaba mucho más rápido que el simple barco a vela.
Justamente traje ese dato que dice cuánto duraban los viajes aproximadamente. Hacia 1850 duraban 50 días el viaje de Europa hasta acá. Hacia 1930 ya 13 días. Vemos que va reduciendo, sí. Pero son varios días, ¿no? 50 días de barco.
Y hoy no, porque no se puede, pero hoy en nuestro tiempo en un avión en 12 horas estás,
¿no? Muy rápido,
en
12 ¿no?
horas.
Muy, muy rápido. Y van cambiando también los costos de los boletos, las condiciones sanitarias de los barcos que al principio eran muy malas y era complicado venir hasta acá, ¿no? Tantos días.
Hay muchos relatos de eso, de muchos días en alta mar complicados con situaciones de hacinamiento y de falta de higiene y alimento, ¿no?
Sí, era algo arriesgado, ¿no? Venir
era
hasta
muy
acá.
Arriesgado.
Ahora, ¿en qué contexto sucede esto, no? Era la Argentina anterior al centenario de la Revolución de Mayo, o sea, anterior a 1910. Es una Argentina que era considerada el granero del mundo, ligada al modelo agroexportador, que seguramente hablamos un montón en clases de otras materias y también de historia. ¿Y qué necesita, ¿no? un país con el modelo agroexportador de base agraria y en plena construcción, digamos? Mano de obra barata, ¿no? En lo posible. Entonces, claro. Digamos, ellos venían a suplir esta necesidad que tenía la Argentina, que también tenía muy poca densidad de población, ¿no?
Sí, estaba bastante falto de habitantes.
Éramos poquitos.
Y también creo que necesitaban, en función de la cantidad de inmigrantes que van a llegar, con otra patria, con otra bandera, con otro himno, con otro idioma, constituir al hombre y a la mujer de la nación, ¿no? Y así por eso aparecerán los primeros relatos de lo que fueron las gestas históricas de la Argentina. A alguien hay que contárselo eso.
Claro, y también esto que vos decís del hombre y la mujer de la nación, ¿no? Era algo que preocupaba también a la élite de ese momento.
Claro.
Que era también la generación del 37, ¿no?
Claro.
Que es un movimiento intelectual de mediados de siglo al que pertenecían Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría.
¿Ellos tenían un modelo de hombre y mujer que querían que venga, digamos? ¿Ellos pensaban en alguien en particular?
Por supuesto, sí. Ellos aspiraban a que vengan inmigrantes del norte de Europa, que después no pasa. Atención a esto porque después
es
viene gente del
esto.
Sur. Claro, ellos esperaban otro tipo de inmigración. Ellos eran hombres de letras influenciados, ¿no?, por el romanticismo inglés, francés. Entonces lo que iban a decir era que, bueno, el país había que poblarlo, pero que esperaban gente del norte de Europa. Justamente el tucumano Juan Bautista Alberdi, que era abogado, escritor, bueno, político, representante del liberalismo económico, ¿no?, en la Argentina, él decía que gobernar era poblar en
claro,
ese momento.
Gobernar es poblar.
Había que poblar el país. Y en las bases y puntos de partida para la organización de la política argentina, que es un libro que después termina siendo una de las bases de la Constitución del 53, él escribe eso, ¿no? Digamos que había que poblar el país con inmigración europea del norte.
No se va a dar eso. Se va a dar en menor escala el norte y mucho más el sur.
Mucho más el sur. Y también Sarmiento, ¿no? Que bueno, fue presidente entre 1868 y 1874, que escribe El Facundo, ¿no? O Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, que es la vida de su enemigo Facundo Quiroga, el caudillo riojano. Y ahí Sarmiento, traje una cita para leer de él porque habla un poco de esto, ¿no? Dice Sarmiento: la inmensa extensión del país que está en sus extremos es enteramente despoblada y ríos navegables posee que no ha surcado aún el frágil barquichuelo. El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. El desierto la rodea por todas partes y se le insinúan las entrañas. La soledad, el despoblado, sin una habitación humana, son por lo general los límites incuestionables entre una y otras provincias.
Claro. En realidad está describiendo de manera negativa una de las virtudes que tiene la Argentina, que es su extensión.
Claro, el mal que la queja es la extensión y el desierto, ¿no? Decía él.
Por cierto, también es verdad que hoy en día, en el 2020, ya casi el 2021, sigue siendo un país de extensión con muy pocos habitantes, Argentina.
Claro, poco densamente poblado.
Somos, ¿no? 45 millones casi de habitantes en un país que es el séptimo país del mundo en extensión.
Claro.
Y sin tomar lo que significa la extensión del mar sur, del océano Atlántico Sur, las islas y Antártida, que ese mapa lo hace enorme al territorio nacional, y somos en esa cantidad de kilómetros cuadrados, 45 millones de habitantes, poca gente.
Seguimos siendo pocos, sí.
Sí. ¿Y entonces qué pasó?
Y bueno, y el gobierno, ¿no?, a partir de este análisis, ¿no?, va a tomar medidas. Ya a partir de la presidencia de Avellaneda, el que le sigue a Sarmiento, que gobierna del 74 al 80, va a aparecerle en el año 1876 la Ley de Inmigración y Colonización, que va a impulsar el gobierno de Avellaneda, o Ley Avellaneda, como se la conoce popularmente. Es decir, que hubo una promoción de parte del Estado para que vengan inmigrantes. Es una ley que tenía como objetivo atraer la inmigración útil para el trabajo, ¿no? Como dijimos.
Sí.
Bueno, y a partir de esta ley se considera inmigrante a toda persona menor de 60 años que llegue en barco, ¿no?, hasta acá, hasta la Argentina, barco, vapor o vela.
Ahí están llegando, ¿eh?
Y ahora, era importante, ¿no?, según dice la ley, que no tenga defectos físicos y que sea útil para el trabajo. Por eso querían que vengan jornaleros, artesanos, agricultores, profesores, profesoras.
Del norte de Europa.
Del norte de Europa, que no llegan. Ahora, ¿qué beneficios otorgaba esta ley? Al llegar a la Argentina se le daba alojamiento a la persona por unos días en el Hotel de Inmigrantes, que hoy es el Museo de la Inmigración. Está muy bueno para visitarlo, sobre la calle Antártida Argentina, acá en Capital Federal. Se hospedaban en ese lugar por varios días y lo que tenía que hacer el Hotel de Inmigrantes era recibirlos, orientarlos, alojarlos, conseguirles trabajo. También otra cuestión que contemplaba la ley era darle acceso al trabajo, ¿no?, a través de una oficina de colocación donde uno podía pedir trabajo. Y también le daban un boleto gratuito de tren, por si tenía que ir a algún lado del
interior. ¿De qué año estamos hablando, más o menos?
Estamos hablando ya a partir de 1880.
Bueno, fíjate que 15 años antes de eso, y hace poco se cumplió el aniversario, llegaron los galeses a Puerto Madryn, también buscando tierra prometida, no pasando por este proceso. Fue un proceso particular. Pero también tenían características similares. Era un pueblo que venía a buscar una tierra en donde desarrollarse. Y esto Argentina lo ofrecía. Eso es lo que ofrecía la Argentina.
Totalmente, y lo promocionaba el Estado, ¿no?
Claro, era parte de que se sabía en Europa que un país del sur de América tenía estas chances, estas posibilidades para que uno volviera a empezar, para decirlo de alguna manera.
Bueno, y la ley de Avellaneda, dijimos 1876, la ley de inmigración o ley de Avellaneda, y entre 1881 y 1914 llegan a la Argentina 4.200.000 personas. 4.200.000 personas, muchísimo, ¿no? Podemos hablar por eso de inmigración de masas. Hay autores que hablan de inmigración de masas, pues es una cantidad impresionante. Ahora, ¿de dónde vienen? Dijimos varias veces que no eran del norte. 2 millones son italianos, 1.400.000 españoles, 170.000 franceses y 160.000 rusos. En su mayoría italianos y españoles, pero había también franceses, rusos y otras partes del continente europeo, ¿no?
Sí.
Son hombres y mujeres entre los 15 y 30 años, o sea, muy jóvenes, y podemos decir que, bueno, si hacemos una relación, había más hombres que mujeres, ¿no?
Sí.
La mayoría de origen rural, pero también trabajadores urbanos de los sectores medios y bajos de Europa, por supuesto, ¿no? Trabajadores golondrina, dijimos, ¿no?, que venían a hacerse la América, que se podían comunicar con sus familiares solamente por cartas. Eso está bueno para que los chicos y chicas piensen en casa, porque no era la época del...
Claro.
Ni siquiera del teléfono todavía, ¿no? Que
no.
A partir de los años 80 aparece, pero las primeras líneas telefónicas recién.
Y eran muy exclusivas, no eran para todos.
Claro, aparecen en la casa de Bernardo de Irigoyen, de Roca, de los personajes emblemáticos de esa época.
Y había teléfonos de compañías donde vos ibas a lugares y tenías que levantar el teléfono y había una operadora que te decía, sí, ¿con quién quería hablar? Con el número 4, porque había 4 teléfonos.
Claro.
6, con el número 15. ¿No? Y hoy pensá que un número de teléfono tiene de mínima 10 cifras. Así que,
claro, claro.
Ahí en esa época también resulta interesante pensar que estos hombres y mujeres que se desparraman por el territorio nacional van a fundar pueblos en algunos casos, o van a llegar a pueblos donde su presencia va a ser muy importante. Por eso algunos chicos y chicas del país van a encontrar las famosas sociedades italianas, asociaciones italianas o sociedades españolas, socorros mutuos. Era que se juntaban estos inmigrantes y se daban socorro mutuo. O sea, se ayudaban entre ellos para poder estar y establecerse y poder vivir en la tierra nueva, que era todo toda promesa. Para
las famosas mutuales, ¿no?
Las famosas mutuales, exacto.
Bueno, y por eso también, hablando de esto de las cartas, digo, ¿no? También es muy grande el desarraigo que van a tener.
Exacto.
Y van a traer hasta acá su cultura, sus pensamientos, sus idiomas, también sus ideas políticas, ¿no? Traen el anarquismo, el socialismo, el anarcosindicalismo. Van a traer, digamos, también sus ideologías políticas y todo lo que traen desde sus países, sus idiosincrasias, podríamos decir, ¿no? Ahora, ¿dónde se terminan alojando geográficamente? La mayoría, el 75%, se queda en la capital federal.
Y provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, ¿no? Rosario en particular.
Que es que empieza a constituir esa, lo que se diría, esa pampa gringa, ¿no? Esa pampa gringa que está cargada de apellidos. Yo me río porque yo te escucho. Merallo, por ejemplo. Jáuregui, ¿no? Vasco. Vasco francés. Españoles, italianos. Empiezan a aparecer y se puebla de todos esos apellidos, digo, que son los que le van a dar la cara nueva a esta Argentina que empieza a crecer como una segunda vez, por decirlo así, ¿no? Con estas olas.
Sí, que se funda en base a la inmigración, ¿no? Es muy importante eso para tenerlo en cuenta y para recordarlo siempre.
Y el trabajo, ¿no, Seba? Que hay mucho trabajo, mucha mano de obra que aparece en el trabajo, en el campo, en los pueblos.
Así es.
Pensaba en los almacenes, ¿no? En los almacenes Ramos Generales, los italianos, los españoles, ¿no? Que hicieron de eso un camino económico y social.
Sí, gente que venía para el trabajo, totalmente. Y bueno, dijimos que inicia más o menos en 1880, ¿no? Este flujo, sí, migratorio. ¿Cuándo se frena? A los 10 años, en 1890. ¿Por qué? Pues se produce la Revolución del Parque acá en...
Ah, totalmente.
En nuestro país, durante el gobierno de Juárez Celman.
Totalmente.
Que era el cuñado de Julio Argentino Roca. Ahí, claro, se frena un poco. Luego, para 1894, vuelve a crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial. Ahí, obviamente...
También. Y van a aparecer... Ahí empiezan a aparecer otras migraciones. Escuchamos a ver, León, un poquito. Dedicada a los inmigrantes, ¿no? El León, del disco Para Pensar en Nada, es esto. Llevo mi familia, eso es bastante, dice el inmigrante. Claro, lo que hablaba Sebastián recién, ¿no? La llegada general de estos grupos humanos, conformados en familias en muchos casos, o si no, jóvenes o mujeres con edad de trabajo, con edad de trabajadores completo. Hasta el 14 quedamos.
Hasta el 14.
Viene la Primera Guerra Mundial. El mundo se conmociona. ¿Y qué va a pasar?
No, y ahí, bueno, se frena un poco el flujo de llegada, pero vamos a seguir hablando de esos años. Ya a principios, entonces, del siglo XX, el mapa de la Argentina cambia, ¿no? Cambia el mapa social de la Argentina.
Claro.
Aumenta mucho la población y sobre todo en los lugares urbanos, dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Se va a formar una clase trabajadora de origen mayoritariamente inmigrante, digamos. El movimiento obrero argentino es inmigrante en sus inicios, ¿no?
Ahí hay que hacer una cuenta que es necesaria. Si hablamos de 1880 y estamos en 1914, son más de 30 años. Una persona, un inmigrante que llegó con 20, ya tiene 50 y pico de años viviendo, 30 en el país y 50 de vida.
Claro.
Desarrolló su vida acá y empiezan a aparecer hijos y nietos en esta tierra, que son los que van a dar este conglomerado humano que va a formar la base, en este caso, del pueblo argentino, ¿no? Que hasta ese momento era escaso, pero ya no, empieza a crecer. Y ahí empieza a aparecer otra historia en la Argentina.
Empieza a cambiar todo, ¿no? Un poco la economía y también,
claro,
la sociedad en general. Ellos que venían quizá con ganas de ser agricultores también, ¿no?, en esos barcos, por la expansión del latifundio y del modelo económico,
claro,
argentino, terminan siendo trabajadores urbanos. y se apilan en las ciudades, ¿no? O sea, se crea una fuerte división social en las ciudades. Claro. El otro día mencionamos las pestes y pandemias, hablamos de la fiebre amarilla,
sí,
y de esa división social que se daba en la ciudad de Buenos Aires,
sí,
con el éxodo que se daba desde los sectores más ricos del norte al sur, y cómo el sur quedaba de alguna forma deshabitado y aparecían los conventillos.
Exacto. Bueno, y ahí está,
caserones, ¿no?
Siempre hacemos la referencia de que nosotros con Seba Merallo atravesamos todas las materias. Pueden verla porque es una película, una de las primeras películas del cine argentino, o pueden leer El Conventillo de la Paloma, que es una obra que refleja absolutamente esta cuestión. Hay un italiano, un español, un polaco, como es los protagonistas, ¿no? De Vacarezza es la obra, El Conventillo de la Paloma. Y esos conventillos son los que vos decís. Y en Buenos Aires tienen mucha presencia. Son muy fuertes en la zona sur. Esas caserones que quedaron abandonados y se están poblados por inmigrantes.
Casas grandes, ¿no? De inquilinato, donde, bueno, había muchos problemas habitacionales, porque se vivía hacinado, a veces con falta de agua, muchas personas en una misma habitación, sí, muchos, sí, chicos. Y tenían un patio central, digamos, por eso se habla de conventillo, porque viene de convento, ¿no?
De pequeño convento.
Misma estructura que un convento.
Y te digo más, vos seguramente vas a sentir en esto que voy a decir. Me animo a afirmar, casi como historiador, esos conventillos, la calle empedrada, los primeros bares donde se reunían, lo que de ahí viene parroquianos, porque antes eran la iglesia y después van a los bares, son la sopa donde se va a dar el tango.
Totalmente, y la mezcla de culturas, ¿no?
La mezcla de culturas, la aparición del bandoneón, que es un instrumento alemán.
Alemán.
Y aparece eso en la calle, ese caldo de cultivo en Buenos Aires y en algunas ciudades del país va a dar el tango, ¿no? Va a aparecer esa música que tiene que ver con la inmigración, que tiene un poco de lo negro.
El candombe, ¿no?
El candombe, que tiene un poco de la milonga del sur y de la llanura y la ciudad.
La polca también.
La
un
polca,
poco
todo. Europeo. Y eso es inmigración pura.
Tiene un poco de todo. Bueno, ahí en esos conventillos van a empezar a darse ciertas cosas, ¿no? El flujo de esas ideas.
Claro.
Digamos, se juntaban ahí a charlar, a hablar de la situación política.
Había anarquismo.
Había anarquismo, socialismo, dijimos, anarcosindicalismo. Se empiezan a agrupar esos obreros y trabajadores. Y hay un hecho muy particular que ya hablamos en otra clase, que es en septiembre de 1907, que es la huelga de inquilinos, ¿no?
La famosa huelga de inquilinos.
Justamente la huelga de estos conventillos que se declaran en huelga el día 13 de septiembre de 1907 durante el gobierno de Figueroa Alcorta. Era el régimen conservador, era un personaje del PAN, el Partido Autonomista Nacional, del ala roquista, ¿no?
Son los roquistas, ¿no? Son 40 y pico de años en el gobierno el PAN estuvo.
Mucho tiempo.
Mucho tiempo. Dos veces Roca, Alcorta,
Juárez-Celman,
¿no? Y eran esos momentos donde los periodos duraban 6 años, ¿no? Cada presidente.
Y el jefe de la policía era Ramón Falcón, ¿no?
Sí.
Se recuerda, porque después lo asesina un anarquista, Ramón Falcón.
Sí, sí.
Ahora, en 1901 se había fundado la FORA, con esas ideas que dijimos, que era la Federación Obrera Regional Argentina, o sea, una de las primeras agrupaciones de trabajadores. Y en 1902, durante el gobierno de Roca, se había sancionado la Ley de Residencia. ¿Qué era la Ley de Residencia? Es importante aclararlo. Una ley que lo que proponía, la había propuesto Miguel Cané, ¿no? Uno de los escritores de la
juvenilla,
de la generación del 80, claro, de juvenilia, que había sido intendente de la ciudad de Buenos Aires. La ley lo que permitía era expulsar del país o no permitir entrar a cualquier inmigrante que se considere que podía perturbar el orden público. Es decir, si algún inmigrante era anarquista, lo ideal era que no ingrese al país,
exacto,
¿no? para esta generación, exacto, del 80. Entonces, bueno, va a haber una serie de problemas y así vamos a llegar a esta huelga de inquilinos de 1907.
Y ahí quedamos. Vamos a quedar en esta huelga de inquilinos. Hemos dado una vuelta enorme, ¿eh? Empezamos en 1860 y pico, más, te diría el 30 también, porque fuimos viendo para atrás. Y estos hombres de la patria que querían constituir una nación a partir de la gente que iba llegando. Salió. Acá estamos. Acá estamos nosotros. Pero bueno, hay algunos matices. Gracias, Seba, como siempre.
Muchas gracias a vos, Martín.
Placer enorme. Nos vamos a ir con una canción de Santino de la Torre que hace justamente El Inmigrante. Nos vamos así al recreo. Ya volvemos.
Porque te amo, pero tengo que surgir de ilegal o legal. Da lo mismo porque los milagros ya no pasan por ahí. No quiero vivir esto. entero.